Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas y en la producción la comunicadora social Stephanie Hernández García. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestra invitada especial en esta emisión.
Muy buenos días, doctor Edgar. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana en Diálogos Pedagógicos. Hoy nos acompaña la doctora Edith Alejandra Carreño Mendiverso. Ella es licenciada en química, especialista en bioquímica clínica, con una maestría en ciencias biológicas, un doctorado en biología celular y molecular de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Becada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, cuenta con 13 años de experiencia en docencia universitaria y en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación. Además, está certificada como gestora en ambientes virtuales de aprendizaje y en el manejo de habilidades socioemocionales del E-Mediador, docente de la UNAD desde el año 2014 hasta la actualidad. Fue decana zonal de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del año 2022 al año 2024. Ella nos acompaña con un tema muy interesante y es la regulación emocional y aprendizaje. Buenos días, doctora Edith. Bienvenida.
Muy buenos días. Gracias por esa cálida introducción. Muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, doctora Edith. Bien, gracias por acompañarnos en esta mañana. Doctora Edith, gracias por este tema tan interesante, la regulación emocional y aprendizaje. Tenemos unas preguntas muy puntuales respecto al tema y una de ellas es la siguiente. ¿De qué manera influye la regulación emocional en la activación de procesos neurocognitivos esenciales para el aprendizaje significativo en entornos universitarios?
Gracias por tu pregunta. Bueno, influye muchísimo. Lo primero que podemos decir es que la regulación emocional, que es esa capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, no de enterrarlas, no de ignorar las emociones. Recordemos que ahora todo el mundo habla de emociones. Estamos viviendo esta era de transformación del lenguaje, ¿cierto? Hemos aprendido muchísimo sobre esa conexión emocional, de cómo las emociones interfieren en todos nuestros procesos biológicos, en nuestros procesos mentales y, pues, claramente en nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, esa capacidad para mejorar y manejar las emociones de una forma apropiada influye en el aprendizaje universitario o en cualquier tipo de aprendizaje al facilitar a los estudiantes, dar herramientas a los estudiantes para que controlen el impacto de las emociones negativas. Por ejemplo, es muy común que un estudiante se estrese, ¿cierto? En algunos momentos pueda sufrir de ansiedad o de frustración. Entonces, ese esa regulación emocional le permite mantener una atención estable y de esta forma pues optimizar el funcionamiento de la memoria. Por ejemplo, un estudiante que se logra calmar sus nervios antes de un examen tendrá una mayor capacidad de recuperar la información almacenada en su memoria a largo plazo, en lugar de ser saboteado por pensamientos ansiosos que de alguna forma puedan bloquear sus recuerdos. Entonces, el estudiante estudió, hizo su tarea, hizo sus resúmenes, bueno, pero en el momento de presentar su examen, pues se bloquea. Entonces, esa regulación emocional le permite disminuir ese bloqueo, afrontarlo de forma segura y apropiada y así recordar eso que estudió. Además, también es importante establecer que la regulación emocional ayuda con la flexibilidad cognitiva, que recordemos es la capacidad de adaptarse a nuevas ideas y de cambiar de perspectiva, ¿cierto? También se benefician cuando esas emociones están reguladas, cuando no soy presa de esos pensamientos intrusos o de esas emociones, o cuando no permanezco mucho tiempo en una emoción. Y aquí quiero ser muy clara en que no es no sentir la emoción. O sea, es saludable sentir miedo. Pues ahí hago una cuñita en los que vieron intensamente un dios. Sentir es necesario, sentir las emociones, ¿cierto? Es no quedarse en ellas, no anclarse en ellas, en el miedo. El miedo es necesario porque nos mantiene seguros, ¿cierto? La rabia es una emoción que me permite activar, que es una que me lleva a la acción. Pero, pues, ¿qué pasa cuando yo no permanezco unos segundos o unos minutos en ese estado de rabia, sino una hora, dos horas, una semana, un mes? Todavía nos acordamos de lo que nos hizo la rabia y nos da rabia. Entonces, es esto, es decir, el dar herramientas, el aprender a tener esa, a encontrar esa regulación emocional, a manejar esas emociones de forma apropiada. Aquí voy a dar un ejemplo sencillo para dar un poco de contexto. Pensemos en un estudiante que recibe una crítica constructiva sobre su trabajo. Tú estás retroalimentando a tu estudiante. Como docentes tenemos que hablar de las fortalezas y de las oportunidades de mejora, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa habilidad de para gestionar la frustración? ¿Cierto? Si el estudiante no maneja la frustración de forma adecuada ante una retroalimentación negativa, pues entonces puede parar su proceso de formación. Al contrario, gestionar la frustración le va a permitir tomar esa retroalimentación de forma constructiva y realizar mejoras, ¿cierto? Y no va a dar lugar al desánimo. En caso de que haya algún desánimo, pues ese desánimo no va a durar mucho porque va a empezar a ver con otra perspectiva, ¿cierto? Su emoción le va a permitir al cerebro activar estas zonas que me permiten establecer diferentes conexiones para pensar de forma diferente. Bueno, sí, esto aquí, me valoro, hice esto, puedo hacer esto mejor, puedo crecer de esta forma. Este proceso facilita el aprendizaje, claramente. Entonces, y lo más importante es que fomenta la resiliencia ante los desafíos. La resiliencia es una capacidad humana muy importante para cualquier proceso. Nuestra capacidad de sobreponernos, ¿cierto?, de encontrar el aprendizaje, de continuar ante los desafíos. Entonces, ambos son muy importantes en el entorno universitario. Ampliando un poquito, a nivel neurocognitivo, la interacción entre el sistema límbico y la corteza prefrontal es clave. Entonces, ya cuando el estudiante ha explicado todo este tema del cerebro triuno y demás, cuando el estudiante logra, al regular sus emociones, que se conecte adecuadamente el sistema límbico con la corteza prefrontal, pues entonces va a tener un mayor control en la toma de decisiones y en el control de impulsos. Por lo tanto, su proceso va a funcionar sin las interrupciones que puede generar una alta carga emocional. Entonces, en resumen, esto es lo que permite una adecuada respuesta, ¿cierto?, del cerebro ante el estrés, ante la frustración, ante el miedo. Porque todas estas emociones, como lo mencioné antes, pues las podemos sentir ante un desafío como un examen, ante un desafío como la presentación de un proyecto final, si al estudiante le da pánico, por ejemplo, hablar en público, ¿cierto? A muchos de nosotros nos da todavía nervios, a pesar de toda nuestra experiencia, siempre sentimos ese nervios, esa pequeña adrenalina. Y cuando la manejamos, cuando la podemos equilibrar, cuando podemos decir, bueno, siento miedo, pero lo enfrento, lo afronto y pasa, lo cambio por la emoción de estar aquí, de estar hablando, pues la respuesta cerebral es mejor y por lo tanto, pues el procesamiento de la información más claro, la comprensión de la información mucho más profunda. Y esto es básicamente la base del aprendizaje significativo. Un estudiante que puede regular su frustración en momentos de alta carga académica podrá mantener un enfoque diferente, organizar sus estudios, facilitar la retención y comprender el contenido. Y esto, en resumidas cuentas, va a hacer que el estudiante se motive más en estudiar, porque el proceso de aprendizaje, creo que este es como para mí la ganancia principal, es que se vuelve agradable, ¿cierto? Nada de que la letra con sangre entra, de que estudiar puede ser un proceso doloroso y duro. No, cuando estudiamos, cuando aprendemos también se pueden activar esas regiones, esas redes neuronales que me hablan del placer, de la motivación, de estar feliz haciendo lo que hago. Entonces, si yo leo con alegría, pues el resultado va a ser muy diferente a si yo leo con miedo o con frustración.
Y gracias, doctora Edith Alejandra, por tratar este tema de la regulación emocional y la relación con el aprendizaje. Sus enseñanzas que nos está dejando, pues, son significativas para nosotros como docentes y también para nuestros estudiantes. Vamos pues a unos mensajes institucionales y ya regresamos para continuar en nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Continuamos con nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a la doctora Edith Alejandra, docente de la UNAD, de la Escuela de Ciencias de la Salud, quien fue también nuestra decana zonal acá en la zona centro Boyacá. Ella nos está tratando el tema de la regulación emocional y su relación con el aprendizaje. Continuamos entonces nuestra entrevista que está realizando la doctora Jenny con ella, y le doy la palabra a ella para que continúe con la entrevista. Gracias.
Muchas gracias, doctor Edgar, y gracias, doctora Edith, por tan importante intervención y llevarnos a la reflexión de la importancia de generar esos procesos de aprendizaje con esta motivación que nos estás hablando en esta mañana. Doctora Edith, ¿qué estrategias de neuropedagogía integrativa pueden de igual manera emplearse para enseñar habilidades de autoconciencia y autorregulación emocional, y cómo impactan estas en el desarrollo de competencias transversales y en esa resiliencia académica que nos has venido compartiendo en esta mañana?
Mira, enseñar habilidades de autoconciencia y de autorregulación emocional es posible usando estrategias de neuropedagogía integrativa. La neuropedagogía se enfoca en aprovechar el funcionamiento del cerebro para potenciar el aprendizaje. Algunas estrategias sencillas, útiles, muy conocidas, son el mindfulness o las meditación de atención plena, ¿cierto? Incluir estas prácticas de atención plena en el aula, como unos minutos de respiración consciente al inicio de la clase, definitivamente ayuda a los estudiantes a observar sus emociones y pensamientos sin juzgar. Esto calma la mente, reduce el estrés, mejora la atención y sobre todo entrena a ese estudiante todos los días, poco a poco, porque esta es una cuestión de entrenamiento, ¿cierto? Enseñarle al cerebro a parar, enseñarle, el cerebro dice, ok, cuando yo respiro, lo que sé es que ya me calmo, o sea, estoy seguro cuando respiro. Esa respiración conecta el sistema límbico con la corteza prefrontal, me ayuda a ese trasegar de la emoción de forma segura, sin juzgar, ¿cierto? Esto calma, bueno, la mente, reduce el estrés y claramente pues mejora la autorregulación y algo muy importante que es el autoconocimiento, ¿cierto? Nos volvemos conscientes de cómo se puede reaccionar ante los desafíos, lo cual es esencial para desarrollar esa resiliencia académica. Una segunda estrategia puede ser los diarios de reflexión emocional, ¿cierto? Alentar a los estudiantes a escribir sobre sus emociones en diarios privados, sus experiencias, en el proceso de aprendizaje. Esto le va a permitir al estudiante identificar patrones emocionales. O sea, es que nosotros vivimos en automático. Esa es una realidad. Cada vez estamos más conscientes del poder del presente, del estar aquí, de la hora, del respirar, de tomarme un momento. Pero la realidad es que vivimos en automático, respondemos en automático, estamos diseñados de alguna forma para hacerlo. Entonces la idea es reprogramarnos mediante estrategias para hacerlo diferente. El cerebro aprende mucho, aprende rápidamente a hacerlo, se programa rápidamente para hacerlo. Esto de que ya hasta cierta edad, ya después no... Hay muchos mitos alrededor del cerebro que se han ido pues disipando, como que ya no hay neuroplasticidad, o sea, ya lo que fue, su neurona se murió y ya no resucitó, ¿no? Desde hasta que nos tengamos existencia, hasta que estemos vivos, vamos a tener neuroplasticidad, ¿cierto? Por supuesto, en unas edades tempranas hay mayor neuroplasticidad que en otras. Nuestro cerebro se termina de formar hasta los 30 años, la corteza prefrontal hasta los 25. Entonces, aquellos que nos están escuchando y están muy jóvenes, miren toda la oportunidad que tienen. Es muchísimo más fácil de hacer esta reprogramación. Los que ya tenemos mucha más edad, pues nos va a costar un poquito más, pero es posible. Entonces, estos diarios de reflexión emocional, también una reestructuración cognitiva, que es un poco lo que he estado hablando, esto es enseñar técnicas para cambiar pensamientos negativos o ansiosos en enfoques más útiles. Aquí se utilizan diferentes técnicas como las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación, ustedes han visto los videos en internet de los docentes ahora en sus aulas cuando inician, cómo le hablan a los niños, soy fuerte, soy valiente, si me caigo me levanto y aprendo. Este tipo de palabras de afirmación hacen una diferencia muy importante para cada uno de nosotros. Y si conectamos las palabras de afirmación con el sentimiento, pues van a ser mucho más efectivas. Entonces, si yo digo, soy una persona que vive en abundancia y me siento en abundancia, ¿cierto? Pues va a funcionar mucho más. Si digo, yo estoy inseguro, puedo sentir y lo siento, evoco la sensación de seguridad, la traigo, en medio de mi miedo la traigo con pensamientos y a través del sentimiento, pues va a ser mucho más efectivo esas palabras de afirmación. Hay técnicas como el tapping, que es tocar de manera rítmica cada uno de los centros energéticos o en algunos lugares especiales. de la cabeza, de la mano, ¿cierto? Eso es programación. Entonces ya digo, mi cerebro dice, ah, cuando ella toca su mano con movimientos rítmicos, sé que me debo calmar. El oler, la aromaterapia también, esto, todas estas son técnicas de reestructuración cognitiva que le enseñan a mi cerebro a retomar rápidamente la calma. Entonces, estos, voy a dar un ejemplo. Un estudiante se siente inseguro antes de un examen. Volvemos de nuevo al tema del examen, claro, porque es que nos evalúe nuestros conocimientos y que de una nota dependa mi futuro o pasar, en nuestro caso, en nuestros estudiantes invierten dinero, tiempo y esfuerzo, ¿cierto? Entonces, un examen que defina algo en mi vida en ese momento en específico puede generar bastante estrés. Entonces, ese estudiante que está en esa condición de desafío puede aprender a reformular sus pensamientos, pasando de tengo miedo, no soy capaz y me olvido, a tengo las herramientas, solo debo organizarme, estoy seguro, retorno a mi tranquilidad, y cualquier otra frase que él haya usado regularmente para su reestructuración cognitiva. Claramente esto va a mejorar la autoconfianza y el rendimiento, ¿cierto? Lo cual es clave para la autorregulación emocional y para la resolución de problemas en equipo. Y si pensamos un poquito más allá, pues estas habilidades son claves no solo en la educación, sino en cualquier ambiente, ¿cierto? En el personal también. ¿Qué pasa cuando yo en mi casa, también no solo en el aula frente a un examen, sino qué pasa cuando yo en mi casa puedo empezar a responder ante los desafíos de forma diferente? Mi entorno familiar claramente va a empezar a cambiar. Entonces, resumiendo, pues estas habilidades también fomentan otras habilidades transversales como la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, ¿cierto?, que va a redundar o va a llevar a una mayor resiliencia académica. Entonces, un estudiante que regula su emoción, que puede mantener su motivación y perseverar ante los desafíos. Entonces, esto es clave en el aprendizaje. Y básicamente, por medio de estas técnicas, se podría también, puede ser una estrategia, para mantener al estudiante en su proceso académico, en su ciclo de vida. Los que hemos trabajado, los que trabajamos en educación, sabemos que en ambientes universitarios hay deserción académica, hay abandono. ¿Cuánto abandono académico se podría resolver con enseñando estas técnicas? De hecho, en la zona ya se está haciendo, ¿no? Con pupilos de la emoción, con lo que hace la BISAE en todo el tema de autorregulación. Maravilloso, porque le estamos dando herramientas a ese estudiante, verdaderas herramientas para que se quede en su proceso académico. Yo soy una enamorada de la academia, de la docencia, y creo que la docencia, la academia sí cambia vidas y sí transforma círculos familiares, ¿no? Entornos. Entonces, que aquellos, lo viví en mi familia, aquellas personas que estudian pues tienen mejores calidades de vida, una perspectiva diferente de afrontar el mundo, de ver las situaciones. Entonces, permitirle y darle herramientas a ese estudiante que continúe su proceso académico, creo que es una meta y que para todos los que estamos en este ámbito. Esta puede ser una buena perspectiva, enseñar estas herramientas, aplicarlas para nosotros. Lo interesante de esto es que un docente, para aplicar estas herramientas primero en sus estudiantes, primero debe aplicarlas en sí mismo, ¿verdad? Entonces, no solamente vamos a tener estudiantes más enfocados, más tranquilos, más resilientes, sino docentes con una mejor salud mental. Porque, pues, no me voy a ir tan allá, pero sí es una realidad que la salud mental de un docente se ve muy afectada por el estrés educativo y por el exceso de trabajo. Es como lo que tengo para aportarte.
Perfecto, doctora Edith Alejandra, por socializarnos estas estrategias que tienen que ver para poder tener esas habilidades de autoconciencia y autorregulación emocional. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos con la última parte de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos con nuestra invitada especial para seguir reflexionando sobre la regulación emocional y el aprendizaje en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Adelante, doctora Jenny, con la última pregunta a nuestra entrevistada de hoy.
Gracias, doctor Edgar. Doctora Edith, gracias por todo lo que nos has enseñado en esta mañana, y como gran cierre quisiera hacerte una pregunta muy corta y reflexiva para el cierre del programa. Doctora, ¿cómo impacta el manejo emocional en la adaptación y el bienestar general de los estudiantes en entornos educativos desafiantes?
Pues mira, Jane, en estos contextos, una buena regulación de las emociones permite que los estudiantes, como lo he venido mencionando, enfrenten la presión de una forma equilibrada, lo que facilita que ellos se mantengan motivados y enfocados en sus metas, que continúen con su ciclo de vida de estudiante, que continúen y que finalmente pues se gradúe. Primero, pues maneja el mejor manejo del estrés, ¿cierto? En situaciones desafiantes, como ya lo hemos descrito, los estudiantes que practican un manejo emocional pueden controlar su ansiedad de forma efectiva, mayor flexibilidad y resiliencia. Entonces, en entornos educativos con mucha carga académica, y pues esto es lo común, entornos universitarios, cuando su estudiante llega y tiene entregas de todos los cursos, es común que los estudiantes se enfrenten a contratiempos, ¿verdad? Como no obtener los resultados esperados en un proyecto, como que no se está trabajando en el computador y se le dañó, si es un estudiante que estudia y trabaja y además tiene una familia que cuidar, pues este cruce de actividades puede generarle bastante estrés, puede tener bastantes desafíos o contratiempos. Entonces, la regulación emocional les va a ayudar a ver estos fracasos o estas paradas de una manera constructiva en lugar de desalentarse, ¿cierto? Entonces, un estudiante que no logra la nota deseada en una tarea podría inicialmente sentirse decepcionado o frustrado. Sin embargo, si tiene herramientas de regulación emocional, puede transformar su frustración en motivación para mejorar en lugar de rendirse. También va a mejorar la concentración y la toma de decisiones. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de Kung Fu Panda cuando el maestro Shifu decía que tenía que estar el donde estaba el rollo del dragón, tenía que el agua esperar a que se calmara? Bueno, es igual. Cuando las emociones negativas están fuera de control, así cuando tenemos estrés, la tristeza, ¿cierto? Tienden a secuestrar nuestra atención. Entonces ahí vienen los pensamientos repetitivos, nos enganchamos, ¿cierto? Eso se llama enganche. Entonces, nos hace difícil concentrarnos. El estudiante no se va a poder concentrar porque él quiere leer, él quiere entender, la biología celular y quiere entender muchas otras cosas, pero si está pensando en lo triste que se siente, en lo mal que lo pasó, en que no lo va a conseguir, está preso de esa emoción, pues su atención va a estar en otro lado, no va a estar en su proceso de aprendizaje. El cerebro va a estar distraído, por decirlo de alguna forma. Entonces, el estudiante no se va a poder concentrar. Entonces, va a tener muy activa la amígdala, y poco activa su corteza prefrontal. Por el contrario, en el estudiante que tiene un manejo emocional adecuado, pues va a ayudar que se mantenga la calma. Entonces el cerebro se va a poder enfocar, la amígdala deja de estar activa y el cerebro se va a poder enfocar en lo que necesita hacer, ¿cierto? Entonces, si un estudiante está en un ambiente de estudio con mucha presión y sabe autorregularse, puede bloquear las distracciones emocionales y concentrarse en lo que está haciendo, que es en el estudio, es leyendo, es haciendo preguntas, es, por lo tanto, mejorar su rendimiento académico. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un aula y damos explicaciones maravillosas? Algunos, por ejemplo, en una web conferencia, si es virtualidad o en la presencialidad, en un aula magistral, en una clase magistral, y de repente explicamos sistemas y complejos, algunos procesos complejos, miramos a los estudiantes y aunque nos están mirando, tú les preguntas, hay preguntas y nadie pregunta nada. Yo empecé a notar, yo digo, bueno, ¿en qué está pensando ese estudiante? O sea, entonces uno dice, bueno, ah, no, les quedó claro todo porque si no hay preguntas y empezamos a hacer de pronto algún comentario jocoso al respecto. Pero en realidad, yendo más allá, ¿qué le está pasando a esa persona que está escuchada? ¿No será que el estrés, no será que el pensamiento intrusivo, no será, no lo está dejando hacer conexiones para hacer preguntas? Entonces, y mejorar su proceso de aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros no ha escuchado a un profesor también? Porque nosotros somos docentes, pero somos estudiantes. Y recibimos información y solo vienen las preguntas cuando volvemos a releer y estudiando para el examen. Entonces, esa atención, esa calma, me va a permitir también hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, ¿cierto? Además, pues podemos crear también un apoyo, un ambiente de apoyo y colaboración. En ambientes educativos con desafíos constantes, los estudiantes que manejan bien sus emociones también tienden a tener mejores relaciones interpersonales. Claro, es que si yo estoy tranquilo, puedo dar respuestas, no reacciones, ¿cierto? Al contacto con el otro. El contacto con el otro, el convivir con el otro siempre va a resultar ser un desafío. Nosotros somos seres sociales, aprendemos en comunidad. Entonces, cuando yo puedo no reaccionar, sino dar respuestas de forma calmada y tranquila ante el actuar de otra persona, pues entonces mi relación con esa persona va a ser diferente a la larga. Entonces, no reaccionar impulsivamente frente al estrés, poder escuchar a los compañeros, colaborar en equipo y sobre todo manejar los conflictos de forma respetuosa, pues va a crear un ambiente de apoyo y de colaboración entre los estudiantes y con los profesores. También se puede tener un fomento del sentido de bienestar y de autoconfianza. Entonces, saber manejar las emociones le van a ayudar a los estudiantes a sentirse más en control de sí mismos y más seguros frente a los desafíos. Muchos de nosotros queremos controlar todo lo que pasa afuera, ¿cierto? Entonces queremos controlar. Pero ¿qué pasa si en lugar de preocuparnos por afuera empezamos a mirar hacia nosotros, empezamos a conocer nuestro cerebro, nuestras emociones, pues cómo funcionamos, ¿verdad? Entonces este autoconocimiento nos va a ayudar a tener ese sentido de bienestar y autoconfianza. La autoconfianza es clave, ¿cierto? En mi experiencia como docente he podido evidenciar que hay una falla sistemática en la autoestima de mis estudiantes. Entonces son personas sin autoconfianza. Cuando no tenemos autoconfianza vienen los pensamientos intrusivos y les hacemos caso. Entonces estas herramientas cada vez puede ayudarlos a regular más esa ansiedad y su frustración, reforzando esa autoconfianza y construyendo una mentalidad de crecimiento. Yo puedo, yo cada vez puedo más, yo soy, y tener la seguridad maravillosa de que pase lo que pase, voy a poder enfrentar el desafío. Una vez más, esto se aplica en el aula y se aplica en ese entorno, en ese metro cuadrado, en ese entorno familiar. Entonces, de pronto ya para resumir, el manejo emocional no solo es clave para enfrentar situaciones de estrés en la universidad, sino que también nos potencia en habilidades como y esta palabra, pues yo sé, es muy clave, la resiliencia, la concentración y la empatía. Entonces, así nos adaptamos mejor, mantenemos un estado de bienestar y pues también nuestro entorno educativo cambia, ¿no? Y podemos manejar ese entorno y esas situaciones desafiantes.
Gracias, doctora Edith Alejandra Carreño Mendivelso, por toda la enseñanza que nos está dando hoy en torno a la regulación emocional. Concluimos en este episodio donde hemos tratado la regulación emocional y el aprendizaje, que estos dos conceptos interrelacionados juegan un papel crucial en el desarrollo personal y académico. La regulación emocional influye significativamente en el aprendizaje de varias maneras. Atención y concentración. Las emociones reguladas permiten una mayor concentración en las áreas y en las tareas académicas. La motivación, la gestión adecuada de las emociones puede aumentar la motivación intrínseca para aprender. La resiliencia ante fracasos, donde los estudiantes pueden regular sus emociones, tienden a ser más resilientes frente a los fracasos académicos, lo que les permite aprender de sus errores. Algunas estrategias como el mindfulness, las técnicas de respiración, la reflexión sobre sus experiencias que podemos mencionar, entre otras, son muy significativas. Así, en resumen, enfocarse en la regulación emocional no solo mejora el bienestar individual, sino que también potencia el aprendizaje, creando un ciclo positivo que beneficia tanto al desarrollo personal como académico. Nuevamente, mil gracias, doctora Edith Alejandra, por este espacio, por nuestra invitación que le hemos hecho. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Jenny para que culminación a nuestro episodio de hoy. Gracias.
Muchas gracias a todos y hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creados por la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.